Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Bueno, pues hoy destacan los principales medios que se especializan en materia económico-financiera, que el año pasado se generaron casi 850 mil empleos formales, una cifra considerada histórica, a pesar de la pérdida de más de 312 mil plazas en diciembre. Al cierre del año anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía contabilizados 20.620.000 trabajadores asegurados, de los cuales 87% fueron permanentes y 13% eventuales. El número de plazas formales está en un nivel similar al observado en febrero del 2020, antes de la pandemia. Vamos a platicar con la maestra Norma Gabriela López Castañeda. Ella es directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doña Norma Gabriela, muchas gracias y buen día.
¿Qué tal, Oscar Mario? Buen día, y gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
Bueno, son cifras buenas en principio, pero algunos comentan que con todo y todo se puede hablar de un rezago de más de 1 millón de puestos de trabajo desde que comenzó la crisis causada por la pandemia. Maestra.
Oscar Mario, qué bueno que me das la oportunidad de tener este espacio contigo. Mira, yo creo que hay datos muy importantes que destacar. Uno, ya lo decías, ya lo comentabas tú, hablábamos de un crecimiento anual de más de 846 mil empleos, que es un dato que es el más alto de la historia de un instituto desde que se tiene registro. Otro dato muy importante también es la tendencia de presentar menores disminuciones en el empleo de los diciembres. Esta disminución es por segundo año consecutivo la más baja desde el 2015. También otro tema muy importante es que estos puestos de trabajo se mantienen por arriba del nivel previo a la pandemia, lo que implica que todas las entidades federativas han tenido un crecimiento sostenido y nos lleva a que haya una recuperación clara. También otro dato muy importante asociado a esto, el salario promedio se ubica también en máximos históricos, 438.6 pesos, lo que implica un crecimiento nominal de 7.5% y pues es la segunda tasa más alta en los últimos 10 años. Y todo esto se traduce, Oscar Mario, también en ingresos para el instituto, en ingresos muy importantes. Se alcanzaron cifras récord de recaudación, 382 mil millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 9.2% también nominal y un superávit de más de 9.500 millones de pesos. ¿Esto por qué es relevante? Porque estos dineros que ingresan al instituto tienen nombre y apellido. Y entre más recursos cuente el Seguro Social, pues bueno, también nos va a dar una mejor prestación de los servicios. Y otro tema muy importante que también me gustaría mucho destacar es la difusión de esta cifra de empleo también de manera pues oportuna. Hizo el instituto un esfuerzo muy importante en que la Junta de Gobierno del INEGI determinara como información de interés nacional esta información estadística de los datos o los puestos de trabajo registrados en el IMSS. Y el hacerlo de manera oportuna nos permite tomar acciones y tomar e incidir en políticas públicas e incluso en utilizar estos registros administrativos para canalizar recursos públicos. Entonces, este también es un muy buen dato, pone a México en la vanguardia junto con otros países que difunden más rápido información en el mundo, como es la Oficina Estadística Laboral de Estados Unidos. Entonces, contamos con información oportuna, veraz, certificada y avalada por un instituto totalmente autónomo. Entonces, me parece que estos datos en ese contexto deben leerse y también si hacemos un zoom en el efecto de la subcontratación laboral respecto de lo que se pretendía en cuanto a la certeza de las relaciones laborales, pues también los datos son muy positivos. Hay un incremento de más del 12% en el salario base de cotización asociado a las personas que tenemos identificadas que migraron de una empresa de subcontratación a un patrón real. También se modifica la categoría del tipo de trabajador, se incrementa en un 7% prácticamente a los que se ubican como permanentes. Hay 90 mil empleos que tuvieron una mayor cotización en este periodo, una mayor permanencia, y pues no generó ninguna distorsión en el mercado formal. Entonces, me parece que los datos deben verse a la luz de lo que ocurrió, una pandemia y con una recuperación histórica. En menos de 19 meses se logra recuperar la cifra de empleo, se logran estos buenos indicadores, y esto también es histórico para el instituto.
Le pregunto, maestra, si estos datos son producto del pues clásico, si me permite, rebote técnico que se presenta siempre, pues casi en automático, en cualquier economía, cuando se registra un año con crecimiento negativo profundo, como fue el 2020, con un PIB negativo de menos 8.3%, y pues este rebote, repito, casi natural, que se presenta siempre en cualquier economía del mundo, por un año, cuando se da un año, cuando el año anterior pues es horrible, como el 2020 en México y en el mundo.
Qué buena pregunta me haces, y te diría, yo te contestaría categóricamente no. Hubo acciones muy concretas que ayudaron a que esta recuperación fuera mucho, mucho mejor. Te lo pongo en perspectiva. Esa caída que tú comentas del PIB hubiera implicado más de 3 millones de empleos perdidos. Y en el pico máximo no se alcanzó ni remotamente esta cifra. Quedamos en un tercio de esa cifra. Y esto se debió a ciertas acciones que se tomaron de manera inmediata. Desde la canalización de apoyos federales a través de los recursos administrativos, que posibilitó que más de 700 mil fuentes de empleo se conservaran en aquellas empresas chiquititas, que el otorgarles un crédito también pequeño les ayudó a conservar su plantilla laboral. Por otro lado, suspendimos plazos, nos acercamos a los patrones y mostramos este lado amable y este lado de acompañamiento. Entonces, permitimos que esta recuperación se diera en un entorno de confianza. Generamos también facilidades, simplificaciones a procesos. El convenio de pago a plazos conservó más de 1.200.000 fuentes de empleo, y ahí sí, empresas de todos los tamaños se adhirieron a este beneficio de poder diferir sus cuotas en términos de la ley del seguro social y poder conservar los empleos. Entonces, yo te diría, no es algo inercial, es algo donde se trabajó mucho y se trabajó de manera conjunta. También nos vinculamos con diferentes autoridades, con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit, con el SAT, y fuimos haciendo este acompañamiento y este análisis de todos estos resultados.
Bien, entonces, y bueno, independientemente de que, pues sí, tiene que tomarse esta causa natural, que usted dice no fue la principal para estos datos positivos en relación a la creación de empleos durante el año pasado. Habría que ver entonces si se liga directamente a estos apoyos y al desempeño de la economía mexicana, pues cómo se pueda presentar este 2022, maestra.
Sí, yo, mira, la apuesta de este 2022 es seguir replicando aquellas buenas acciones que tuvimos, esa cercanía con los patrones, la fortaleza del instituto, del tripartismo, de la toma de decisiones de estos tres entes, patrones, gobierno y trabajadores, seguir ampliando la incorporación de sectores vulnerables al esquema de seguridad social, como lo he platicado en tu espacio. Pues bueno, hoy hay un universo importante de personas trabajadoras del hogar ya registradas. Se abrió el piloto de trabajadores independientes. Esto ya genera más de 50.000 personas que no tenían los beneficios de la seguridad social, que pueden gozar de ellos, e incluso dentro de un esquema en donde las prestaciones que van a tener son exactamente las mismas, y el fondeo también es suficiente para poder que el instituto haga frente a estas obligaciones que está asumiendo. Entonces, por allá vamos, ampliación de la base, una recaudación más eficiente, procesos simplificados, cercanía con los patrones. Creo que esas serían las líneas que vamos a trazar para este 2022.
Bueno, ¿y qué le diría a los especialistas, analistas? Usted los puede leer hoy en distintos medios, quienes dicen, bueno, son cifras nuevas, pero falta mucho para incorporar a un mayor porcentaje de la población económicamente activa.
Yo te diría que se acerquen a la información que tenemos. El instituto está cambiando paradigmas. Estos programas piloto, principalmente el de trabajadores independientes, va a poner a la vanguardia al instituto y está reconociendo que el mercado laboral cambió y que hoy hay diferentes mecanismos de generación de ingresos que, no por tener flexibilidad o no por ser diferentes, deben quedar excluidas esas personas de la seguridad social. Entonces, esa es la apuesta, ese es el mecanismo o lo que vamos a hacer, lo que vamos a trazar, y pues sobre todo que hoy hay datos duros, datos estadísticos, hay mucha información que el Instituto del Seguro Social pone a disposición para análisis y para esta coadyuvanza tan importante en la política pública.
Oiga, usted se ve que conoce bien este tema, habla con muchísima claridad. ¿Daría algún pronóstico de crecimiento para este año?
Pues mira, nuestro pronóstico está en línea con todo lo que traemos, sí. Con todos los análisis que hace Banco de México, la Secretaría de Hacienda, con estos criterios, y nosotros tenemos ya una meta de una recaudación superior a los 400 millones de pesos y también una generación de 500 mil empleos aproximadamente en este año.
Pero eso diría un crecimiento del PIB de cuánto.
Ah, no, ahí.
Estás abriendo la conversación.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con la maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. En relación a esta cifra que se da a conocer del año pasado, en donde se generan casi 850 mil empleos formales en el país, que es una cifra considerada histórica, a pesar de la pérdida de más de 312 mil plazas en diciembre. Usted, como experta también y de manera objetiva, maestra, pues le ve el lado muy positivo, aunque también analistas que analizan estos números el día de hoy, pues opinan que todavía falta mucho por hacer en relación a la creación de nuevos empleos. Ahora, no se atreve a hacer pronósticos sobre el crecimiento del PIB para este año, pero sí daba números que estiman pueden registrarse este 2022 en cuanto a nuevos afiliados al IMSS, que obviamente pues equivale a la creación de nuevos empleos.
Sí, es correcto, Oscar Mario. Y mira, la razón es muy sencilla. El IMSS no tiene los componentes de oferta y demanda agregada como para poder hacer una estimación del PIB. No es un dato propio del IMSS y esa es la razón. Entonces, lo que nosotros hacemos es anclarnos a la información que remite que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los precriterios de política. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues el PIB que nosotros tomamos para efecto de las estimaciones de estos datos es de 3.3%. Y también nos anclamos a la información de las expectativas que establece el Banco de México con relación a inflación, que en este caso, bueno, también tenemos como dato el 3%. Con estos dos indicadores, era lo que yo te comentaba, que tenemos una estimación de un presupuesto de más de 400 mil millones de pesos para este año y también una generación de empleos que ronda los 500 mil empleos. Sin duda esto se va a ir ajustando. Nosotros incluso tenemos ya un compromiso interno de una meta interna un poco más alta, porque bueno, pues esto se toma en cuenta con unos escenarios, ¿no? Cuando salen los precriterios, pero a lo largo del año vamos haciendo ajustes y vamos haciendo revisiones. Y vuelvo a insistir, esto es lo importante de tener esta oportunidad en la cifra de empleo, esta consistencia y sobre todo información veraz y certificada. No lo dice el IMSS, lo dice el IMSS, pero está avalado con toda una metodología por el INEGI, que me parece que es una de las instituciones más serias de este país.
Oiga, y de manera objetiva y aprovechando el viaje, y lo digo porque la escucho como una mujer preparadísima, experta en derecho fiscal, ¿estamos preparados en este país para una nueva reforma tributaria promotora de nuevas inversiones, le hace una disminución en el impuesto sobre la renta y un incremento en el IVA, lo que han señalado muchos especialistas y esta tendencia que se ha seguido también en muchos países? Estoy aprovechando el viaje con usted después de leer su preparación profunda y tan sólida en la materia. Licenciada, adelante, por favor.
Yo te agradezco mucho todos los comentarios, Oscar Mario, y yo simplemente te diría, México está preparado para ser vanguardia, tendencia, y para dar de qué hablar y poner el ejemplo en muchas entidades. Y volviéndome y enfocándome en la parte de seguridad social, así lo está haciendo. Estamos marcando historia, estamos incluso siendo referente en muchas de las acciones que se han tomado de una manera diferente a nivel internacional. Y esa parte me parece que trasladada a una materia impositiva, sin duda México puede también hacer esa tendencia y volver a ser ese referente a nivel Latinoamérica que ha sido en muchos años.
Maestra, le aprecio mucho su tiempo y su claridad en los conceptos, ¿eh?
Gracias a ti y un abrazo, feliz año a ti y a tu auditorio.
Buen día, la maestra Norma Gabriela López Castañeda, la verdad que le entiende y explica bien este tema a veces pues tan difícil de interpretar y analizar de manera objetiva, ¿no? Bueno.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.